Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el crimen de Carmen Brotto, una prostituta de lujo que demostró tener más dignidad que muchos de la alta sociedad.
Ramón Muñoz.
Carmen Brotto.
Carmen Brotto's Will nació en Casa Partina de Guaso en 1924. Trasladándose pronto a Boltaña con sus tíos, llegó a Barcelona como muchas otras muchachas pobres de su tiempo y trabajó como sirvienta hasta que descubrió que de esa forma jamás dejaría atrás su pasado lleno de privaciones.
Barcelona es un infierno para tanta gente.
¿Y por qué no te vuelves entonces?
¿A dónde? ¿Al pueblo?
Pues si aquí te va tan mal.
Me va mal, pero no me rindo.
Barcelona está llena de chicas como tú, que no tienen otra salida que hacer la vida. Si tú quieres hacerla, por lo menos hazla con categoría.
¿Con categoría? Se dice fácil.
Tú estás muy bien. Yo te puedo buscar un sitio, una buena casa, la Carola. Pero por favor, deja la calle.
Se dedicó entonces a la prostitución de lujo, con el nombre de Carmen Brotto, frecuentando algunos salones y bailes donde entró en contacto con personajes como Ramón Pané, que le ayudó a montar uno de sus pisos y le pasó durante un año y medio una cantidad fija al mes, o Juan Martínez Penas, el empresario gallego propietario del teatro Tívoli, que vivía en el Hotel Ritz y la utilizó como coartada para enmascarar su homosexualidad. Ella era alta y rubia como la cerveza, como cantaba la Piquer en esos años. Cubría su cuerpo serrano con un lujoso abrigo de astracán. Gustaba de lucir ostentosas joyas y adornaba su belleza con una larga melena a lo Veronica Lake, tapando uno de sus ojos en pos de una sofisticación imposible.
En el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios.
Pronto su fuerte personalidad le va a permitir acceder a las altas esferas de la sociedad barcelonesa. Convertida en prostituta de lujo, auténtico mito erótico, pronto se hace muy conocida en la ciudad. Poco a poco se fue vinculando con muchos hombres de la alta sociedad, algunos de los cuales pasaron a ser sus protectores, y al final de su vida, la Cascabelitos, como era apodada, estaba muy bien relacionada, habiéndose hecho con una pequeña fortuna y una hermosa colección de joyas.
Es Carmen, mi novia. Blasco.
Encantado, señora.
Mucho gusto. Bueno, yo os dejo con vuestros cupos y vuestros negocios. He visto por allí a Peña y me parece que le voy a hacer una visita.
La loca de Peña. Hay que ver lo que os gustan a las mujeres los maricones. No lo entenderé jamás.
Carmen es, en realidad, la amante de otro floreciente empresario de la ciudad, Julio Muñoz Ramonet, dueño de los almacenes El Águila, conocido en los bajos fondos como el rey del extraperlo. Casado con Carmen Villalonga, la hija del presidente del Banco Popular, dividido entre dos Cármenes pasa su vida el empresario, que pone un piso a su querida en la calle Padre Claret. Carmen gusta de frecuentar en garitos de moda en noches interminables, siempre bien acompañada. Su vida disipada es sobradamente conocida. Era una mujer confiada, por lo que no se recataba en lucir sus alhajas cuando salía a divertirse con los hombres que eran la base de su negocio o con sus amigos. Entre estos últimos estaba Jesús Navarro Manau, un joven apuesto por el que sentía debilidad y que sería uno de sus asesinos.
¿No te acuerdas, Cenicienta? Soy tu príncipe.
¿Y qué quieres?
A ti.
Pero ¿a ti te gustan las mujeres?
Lo vas a comprobar ahora mismo.
Navarro Manau, de ambigua sexualidad y muy dado a la vida alegre, era hijo de Jesús Navarro Urrea, un delincuente profesional fichado como espadista, esto es, especialista en abrir puertas y cajas fuertes con llaves falsas, así como por otros actos delictivos.
¿Poco has dormido esta noche, Jesús?
He estado toda la noche. Mira. Fíjate qué mujer. ¿Estás celoso? ¿Te hubiera gustado estar en mi lugar? ¿O quizá en el suyo?
No te metas conmigo, sabes de sobra que no me gustan estas bromas.
Pues ¿qué te gusta a ti?
¡Déjame en paz! ¡Vete a la mierda!
¿Dónde está mi padre?
¿Dónde va a estar?
En el huerto.
Le interesan más las coles que las llaves. Pepita te ha llamado dos veces.
Ya lo sé.
Pero, hijo, si te has prometido con ella, ¿por qué no te portas normalmente? Sé normal. Ten un oficio normal. Y después haz lo que quieras. Ese es mi lema, hijo.
Ya lo sé, pero he estado ocupado.
Pues ahí donde le ves. Es el espadista más fino de Barcelona, ¿no?
Era, señor comisario. Era. Precisamente he venido a traerles esto. Es un obsequio que quiero hacerle a la Brigada de Investigación Criminal. Y se lo entrego por mediación suya. Creo que puede serles de gran utilidad.
Técnica de rock. Condenso en este libro el fruto de mis experiencias delictivas y mis conocimientos sobre cerraduras, candados, cajas de caudales y etc. Y espero que no sirvan de provecho a ningún granuja, sino para que la policía sepa cómo actúan los espadistas para precaverse de ellos.
Me he convertido en un hombre honrado, señor comisario. Se lo juro.
De espadista a cerrajero. ¿Tanto has cambiado, Jimeno?
Oye, esto es una joya.
Y este otra.
A su vez, Navarro Manau tiene una novia formal que regenta junto a sus padres un bar en la ciudad, Pepita, a la que deja embarazada. Necesita dinero para casarse y, a pesar de lo que quiera aparentar alquilando buenos coches, no tiene ni un duro.
Y en cuanto consiga un poco de dinero, lo casamos.
Pues ya puedes darte prisa.
¿Por qué?
Creo que estoy embarazada.
Pues si te crees que los niños nacen con un pan debajo del brazo, es que eres más lila de lo que pensaba. Para casarse y encima de penalti, no se puede partir de cero.
No puedo abandonar a Pepita así como así.
No sé de qué te sirven todas esas relaciones de las que tanto presumes.
Según la versión oficial, Jesús Navarro Gurrea ideó un macabro plan cuyo objetivo no era solo el de sustraer las joyas de Carmen Broto, sino que ella los condujese a Martínez Penas para robarle también a él. Luego matarían a la joven, la harían desaparecer y sobre ella recaerían las sospechas. El plan incluía emborracharla, golpearla y enterrarla en el huerto propiedad de Navarro padre en la calle Legalidad, puesto que era habitual que de tanto en tanto se marchara de la ciudad sin dar explicaciones a nadie.
¿Pero qué quieres? ¿Buscarme la ruina?
Tú tráemela ya. Después ya hablaremos de bodas y bautizos.
Mientras tanto, los dos amigos seguían con sus negocios.
¿Qué te parecen los libros?
Pues que has elegido muy bien. Ya está. Bueno, y vosotros ya sabéis. Tenéis que hacer todo lo que yo os he dicho, pero despacio, sin prisas. Y estad tranquilos, él ni os tocará.
La versión oficial no satisfació a muchos, así que se lanzaron varias teorías conspiranoicas. Sexo, poder y dinero se mezclaban tras las enigmáticas existencias de Carmen y sus asesinos, lo que dio pie a sospechar que aquella fue eliminada porque molestaba a alguien muy poderoso, inmerso en peligros, negocios ilegales. Se dijo que había tratado de chantajear a uno de sus clientes más poderosos con fotografías tomadas mientras mantenía relaciones sexuales con menores de edad, que suministraba menores de edad al supuestamente pederasta obispo de Barcelona, que ayudaba a traer a dicha ciudad a muchachas de Galicia para después derivarlas hacia la prostitución, que era la querida de un capitoste del régimen franquista y varias teorías más. Otra de las pintorescas versiones fue la del propio Jesús Navarro, que llegó a afirmar que la Broto fue eliminada porque era confidente de la policía y de la droga de los enemigos del régimen, por lo que se le considera culpable el fusilamiento de varias personas. Carmen se ve hundida y delatada cuando Ramón, que siempre la ha presentado como su novia, a pesar de que su madre no la acepta, le echa en cara que los negocios los hace él. Ella tenía que haberse limitado a ocupar la otra mitad de la cama. Le acusa de utilizar sus amistades e influencias. Le acusa de ser su competidora y le recuerda a todos los hombres con los que ha hecho negocio. Dice que les ha pagado a su manera y que la ha dejado en ridículo delante de toda la sociedad catalana. Le dice ese día que pondrá el piso a su nombre y que no lo volverá a ver, que no se acerque a sus amistades y la deja. Carmen, muy apenada, llama a su amigo Jesús y decide emborracharse. Ella, preocupada de que la gente se ría de ella y que la hundan, amenaza con entregar unas fotos muy comprometidas a la policía. No se sabe si este último dato es cierto o no, pero muchos dicen que sí.
Yo los tengo a todos en mis manos, a los unos y a los otros. En mis manos, a todos.
Míralos. Ahí los tienes. Un fabricante, un empresario teatral, un tendero, un control del movimiento. Marica. Todo.
Déjanos. ¿Qué vas a tomar?
Que los deje. Pero sí he venido a por ello.
Por favor, un coñac para la señora. Yo tomaré una menta.
Ay, te vas a poner verde por dentro.
¡Anda! ¡Lárgate!
Como quieras.
Las ratas abandonan el barco.
Cuando el barco se hunde.
¡Sentaos, querida! ¡Sentaos, mona! ¡Sentaos! Vamos a hablar con claridad. Estamos entre putas, ¿no? Pues bien. ¿Quién ha sido el hijo de puta que le ha hablado de mí a Ramón? ¡En la cárcel os voy a meter! ¡Os vais a enterar de quién es Carmen Prato! ¡Os vais a enterar! ¡Os voy a mandar en la cárcel!
¡Vamos, Carmen!
¡Y tú suéltame, rata! ¡Que tú también eres marica!
Y supuestamente, y esto según la teoría conspiranoica, Carmen fue a jefatura y lo denunció todo. Decían que había nombres que no tenía que haber pronunciado nunca.
¿Por qué yo, don Tomás? Tú tienes un expediente así de gordo y yo puedo hacer que lo archive.
La semana pasada todavía fusilaron a cuatro de los tuyos en el campo de la gota.
No seas tonto, Jimeno.
Y si lo hago, quedaré limpio.
Como una patena.
Así, en la tarde 10 de enero de 1949, Jesús llama a Carmen y le ofrece una de esas noches de juerga desenfrenada que ambos han vivido ya más de una vez. Carmen acepta encantada y el joven pasa a buscarla en un coche alquilado junto con su amigo y cómplice Jaime Viñas. Se desplazan entonces a varios lugares de alterne de las calles del Rosellón y Casanova, aunque Carmen bebe mucho, tiene una gran resistencia al alcohol, por lo que todavía deben tomar una última copa. Cuando da muestras de estar suficiente bebida, la llevan al coche y se ponen en marcha en busca de un mejor lugar para perpetrar el crimen.
Llevadme a casa. Y no me hagáis beber más. No comprendo cómo podéis aguantar tanto. Oye, ¿sabes que me estoy poniendo cachonda? Venga, una cama. Una cama y os voy a dar gratis aquello que otros han pagado una fortuna por conseguir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me lleváis?
Al pasar delante del hospital clínico, Viñas decide que ha llegado el momento de actuar. Y mientras Carmen está distraída, la golpea fuertemente en la cabeza con un pesado mazo de madera. Pero la mujer se revuelve y pelea con su agresor. Jesús detiene el automóvil para ayudar a Viñas y Carmen aprovecha para escapar, pero apenas puede dar algunos pasos antes de desmayarse y ser de nuevo introducida en el vehículo por sus agresores. Entonces, el portero del hospital los ve y lo convencen de que la mujer se lo está borracha y la están llevando a una clínica privada. Estos van al huerto de la calle Legalidad, donde han convenido encontrarse con el padre de Jesús, y allí, una vez que comprueban que Carmen ha muerto, se apoderan de sus joyas y luego entierran su cadáver.
¿Hay que llevarla a un sitio?
No hace falta. Soy médico y la llevaré a mi clínica particular. Está borracha y se ha tirado el coche en marcha.
Los asesinos dejaron demasiadas huellas y pistas fáciles para la policía. Al marchar, el petardeo del coche en la noche helada atrajo al sereno, que vio cómo habían abandonado el auto, lleno de manchas de sangre. El bolso de la víctima en el asiento y el mazo ensangrentado sobre el salpicadero. A pocos metros del huerto, y una vez que los investigadores hallaron allí el cuerpo, con su abrigo de piel pero sin sus joyas, les fue fácil atar cabos y dar con ellos. Su cadáver aparece semienterrado en el huerto de la calle Legalidad, envuelta en su abrigo de piel. Le faltan sus joyas y presenta una fuerte herida en la cabeza, que hace de su rubia melena un amasijo de sangre. La Vanguardia, el 12 de enero, titula así la información sobre el dramático suceso. Es asesinada una joven y enterrada en la calle Legalidad. La sociedad catalana de la posguerra le escandalizada a las escabrosas circunstancias que rodean el suceso. La brutalidad del asesinato conmociona a los barceloneses.
¡Se está moviendo! ¡Déjame ahí! ¡Tú vete! Esto ya lo termino yo.
Según la versión oficial, dos de los implicados en el homicidio se suicidan ingiriendo cianuro. En la conspiratoria lo suicidan. El cadáver de Jesús Navarro Urrea aparece a pocos metros de donde se encuentra el cuerpo sin vida de Carmen, también el Ford Sedan en el que sin lugar a dudas se cometió el cuento crimen. La sangre inunda el interior, desvelando la despiadada contundencia del homicidio. Jaime Viñas aparece envenenado también con cianuro. Jesús Navarro Manau, el tercero de los homicidas, es detenido cuando intenta huir con su prometida Pepi. No tarda en confesar. Amigo de la joven, reticente en un principio, había sido arrastrado finalmente al delito por su padre, dijo. Unos meses después, Ramón Muñoz, el protector de Carmen Broto, se casó con la hija de un banquero. Jesús Muñoz, el único superviviente de los autores, fue condenado a muerte, pero gracias a un indulto del general Franco, se libró del garrote. Salió 10 años después, tuvo buenos abogados, recibió ayudas económicas en la cárcel y obtuvo un buen puesto de funcionario nada más salir. Quizá por esas razones, él haya preferido siempre guardar silencio sobre la muerte de Cascabelitos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal, compartir el vídeo, comentarme qué os parece.